Biblias ahora en el libro de Jeremías, capítulo 39. Seguir con nuestro estudio de este gran libro profético de Jeremías, y el 39 es ya una conclusión de muchas profecías. El 39 es uno de los capítulos más tristes. Cuando leemos el fin que sí vino a Israel por su pecado, pero es una lección importante para nosotros de darnos cuenta que no conviene tomar ligeramente las amonestaciones de Dios. Podemos nosotros mirar en nuestra propia vida y tomarlo en poco. Podemos pensar, bueno, en aquel tiempo sí fue importante. Hoy puedo yo seguir viviendo a mi manera, honrando a Dios a mi conveniencia. Hermanos, nos alcanza. A fin de cuentas, nos alcanza el pecado, la rebelión, la desobediencia. Y esto no fue nada más escrito para ser un evento histórico. Esto fue escrito para iluminarnos de que hay ley de la vida, y la ley de la vida es lo que Dios dijo: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, y la cosecha vendrá. Y si estamos nosotros sembrando para el Espíritu, sí, habrá el momento de la cosecha de la vida eterna, la vida nueva, la vida en Cristo que nos ha dado, la vida abundante que nos prometió. Y tendremos experiencias que hará que vale la pena todo el tiempo de sembrar, el esfuerzo de sembrar, el valor para sembrar, el amor para sembrar para el Espíritu. Pero si sembramos para la carne, y Dios no es tomado como Señor de nuestra vida, no es tomado como Dios que manda y guía nuestra vida, es tomado a alguien que le intentamos quizás complacer un poquito, para como si fuera eso suficiente para manipular a Dios a bendecirnos, aunque nosotros vamos a vivir la vida con la última palabra en nuestras manos. Y si pensamos que podemos vivir así, empezamos a practicar una vida que no es lo que Dios nos guía a ser, no honra a Dios continuamente, no manifiesta humildad y honor para Dios, vendrá la cosecha de corrupción que Él dice. Él no quiere eso, pero nos dice que eso vendrá. Es ley de la existencia humana, de un universo que Dios creó y que Dios maneja. Aquí Israel tuvo que aprenderlo una y otra vez, y este capítulo 39 lo describe. Y si alguien sabe de cuál es el carro que hace eso, tal vez podría resolver eso para que ya no vuelva a hacer eso. Ya son varias veces que lo ha hecho. Okay. También es para cuidar la reverencia del Señor. Jeremías capítulo 39, vamos a empezar a leer. En el noveno año de Sedequías, rey de Judá, en el mes décimo, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y la sitiaron. Y en el undécimo año de Sedequías, en el mes cuarto, a los 9 días del mes, se abrió brecha en el muro de la ciudad, y entraron todos los príncipes del rey de Babilonia, y acamparon a la puerta de en medio: Nergal-Sarecer, Samgarnebo, Sarsequim, el Rabsaris, Nergal-Sarecer, el Rabmag, y todos los demás príncipes del rey de Babilonia. Así que como Jeremías había proclamado una y otra vez, para molestia de los reyes, para molestia del pueblo, hasta para perjuicio suyo, había sido él abofetado por este mensaje, había sido puesto en el cepo por uno de los sacerdotes, había sido encarcelado por ese mensaje, había sido metido en la cisterna de la cárcel hasta para morir de hambre por este mensaje. Fue algo que la gente quería rechazar, Fue algo que la gente quería despreciar, pero fue algo de la verdad porque Dios lo dijo. Y aconteció, y en este día entraron como Dios había dicho por el profeta Jeremías. Se cumple la palabra que Dios dice. Toda la molestia del hombre no va a cambiar ni un día, ni un minuto de lo que ha dicho Dios que viene. Todos los razonamientos, todos los actos religiosos de los que por su religión hablen contra de estos acontecimientos, inventan nuevos mensajes como los sacerdotes religiosos hicieron en aquel tiempo, no va a cambiar ni una jota ni tilde de lo que Dios ha declarado en su palabra que va a acontecer. Y hay cosas que enfrentamos nosotros también en el futuro, próximo futuro de nosotros, y también en la vida individual de cada uno de nosotros según la palabra de Dios. Pasó exactamente como Dios le había dicho. Dios los había amonestado. Aquí habla de 18 meses desde que dice en el mes décimo que vinieron, y hasta el undécimo del próximo año, mes cuarto, 18 meses pasaron que estaba sitiada la ciudad, 18 meses en que vieron también en presencia lo que Dios había dicho que venía, y todavía rechazaron. 18 meses más de oportunidad desperdiciada por la terquedad, por la vanidad, por la avaricia, por la idolatría, por la rebelión del corazón humano contra Dios. Dios que sigue siendo Dios de este universo. No conviene esta rebelión contra Dios. Y todo esfuerzo para evitarlo es en vano. Todo razonamiento de lealtad a familiares, como algunos hicieron en aquel tiempo, como algunos hacen hoy en día, pensando que la lealtad de familia será entonces lo que importa, será para nada. Nada de esto se exalta contra el nombre de Dios. Todas las nuevas enseñanzas, las falsas profecías de personas que sí ganaron mucha gente, ganaron la confianza de mucha gente, tuvieron muchos seguidores y no sirvió para nada de cambiar el hecho de lo que Dios había dicho. Y vino lo que por la palabra de Dios fue dicho. Dios ha dado a nosotros también su palabra, y los hombres en el día de hoy siguen tratando de cambiarlo en enseñanzas religiosas, y seguramente ganan a veces multitudes de seguidores, y no cambiará nada. Y otros seguían tratando además quitarle su mente para hacer sus cosas de avaricia, ganando dinero a veces deshonestamente. Algunas personas queriendo vivir sus vidas en inmoralidad, vidas en disipación y disolución, en todo tipo de rebelión, y sencillamente no pensarlo y rechazar, enojarse contra el mensajero de Dios. Hoy en día hay personas que quedan airados que Dios hable en contra del pecado. Y los hombres dicen, hoy en día somos tolerantes al pecado. Hoy en día hablamos en contra de discriminación, contra el pecado. ¿Cómo se engaña a la humanidad pensando que el pequeño hombre puede levantar en contra del Dios Todopoderoso? Y es en vano. No cambiarán nada. Y lo que Dios ha terminado en su momento acontecerá así tal como Dios ha dicho. Así que eso es un buen ejemplo para nosotros, para mejor tomar las oportunidades. Hoy mismo es una oportunidad para arrepentirse del pecado. Hoy mismo es una oportunidad para arrepentirse de no dejar que Dios sea Dios de nuestra vida en toda área. En nuestro hogar, en nuestro trabajo, en los planes que nosotros hacemos, en el horario que determinemos. Dejar que Dios sea Dios de nuestra vida será la la decisión más sabia que el ser humano puede ser, y a fin de cuentas lo verá. Así que llegó el momento, y lo que este profeta había dicho tantas veces, lo que hemos leído en este libro de Jeremías tantas veces, aconteció tal como Dios había dicho. Todavía en el versículo 4 vemos los intentos para escapar de la realidad, y dice en versículo 4, viéndolo Sedequías, rey de Judá, y todos los hombres de guerra, huyeron y salieron de noche de la ciudad por el camino del huerto del rey, por la puerta entre los dos muros, y salió el rey por el camino del Arabá. Así que Sedequías, su familia, los príncipes, los hombres de guerra, viendo que ya se abrió brecha en el muro, ya estaban acampados en la ciudad, listos para la conquista, ellos entonces intentaron escapar en secreto y fueron huyendo. Aproximadamente tuvieron quizás algo de sentir que estaban saliendo, da caso que es de aquí hasta el aeropuerto, que ellos pudieron lograr esa distancia huyendo de aquí, de esta iglesia, yendo quizás entre el entronque donde, rumbo al aeropuerto, que se va desviando para Suchiapa, y el aeropuerto por esa zona es la distancia que ellos pudieron correr y salir de la ciudad, tratar de escapar de esos ejércitos, pero fue en vano. Versículos 5 a 7 habla de su captura. Pero el ejército de los caldeos lo siguió y alcanzaron a Sedequías en los llanos de Jericó. Y le tomaron y le hicieron subir a Ribla, en tierra de Amat, donde estaba Nabucodonosor, rey de Babilonia, y le sentenció. Y degolló el rey de Babilonia a los hijos de Sedequías en presencia de este, en Ribla, haciendo asimismo degollar el rey de Babilonia a todos los nobles de Judá, y sacó los ojos del rey Sedequías y le aprisionó con grillos para llevarle a Babilonia. Como Dios había dicho, si se humillara antes, si se arrepintiera de su pecado, si se sujetara a Dios y su palabra, dice, viviría. Sí, sería llevado cautivo, pero no sería quemada la ciudad de Jerusalén. Sí serían llevados cautivos, pero Dios los bendeciría en el camino, y digo, en la tierra, en su cautiverio, por mostrar arrepentimiento para volver a Dios y volver a la tierra y volver entonces a la gloria que Dios quería que tuvieran. Pero no, fue rechazada la palabra de Dios, la jactancia de un rey, reyes peores antes de él, sus hermanos y un sobrino que tenía, que habían reinado antes de él, eran más rebeldes todavía. Pero Sedequías, aunque había reconocido muchas veces que Jeremías es profeta de Dios, había en secreto y enviado a Jeremías para preguntar, como si Dios cambiara de mentes, como si pudiera tener su rebelión junto con su seguridad, y no lo pudo tener. Tenía que escoger, quería su propia voluntad o quería la voluntad de Dios. Y a fin de cuentas, aunque él reconocía que Dios es Dios, él escogió su propia voluntad. Aquí vemos las consecuencias. Primero, pobres hijos de padres rebeldes, padres que sí tienen poder de sus hijos, padres que pueden decidir que no los van a enseñar los caminos de Dios, padres que pueden decidir que no los van a disciplinarlos, no van a usar la vara de instrucción, porque ellos son los padres, ellos tienen control de sus hijos y no lo van a hacer como Dios lo manda, un acto de verdadero amor y protección. No, pero ellos no lo van a hacer, pobres hijos de padres que se jactan ser más sabios que Dios, pobres hijos de padres que harán más caso a algún pariente o algún psicólogo, algún gobernante, alguna persona, alguna autoridad humana, más que la sabiduría infinita de Dios. Pobres hijos que sufrirán también por el pecado de padres rebeldes. padres que menospreciarán el mandato de Dios de que se reúnen más y más en cuanto se acerque el día del Señor, cuando Cristo vendrá de nuevo y vendrá el juicio sobre esta tierra. Pero en lugar de eso, padres que creen que es más importante conveniencias propias, gustos propias, ganancias propias, y entonces toman en segundo lugar o tercer lugar o en un lugar pequeño la iglesia de Jesucristo y la palabra de Dios y la adoración del Señor de señores. Pobres hijos de padres que tienen actitud así, que sufrirán también cuando viene el juicio y viene el fin y viene la cosecha que los padres sembraron. Pobres los hijos de Sedequías, que no tuvieron el poder que él tuvo como padre, pero sufrieron ser degollados delante del rey de Babilonia por el pecado de su padre. Pobres los seguidores de líderes que son así, personas que siguen hombres que se declaran que ellos tienen la verdad, declaran que ellos los guiarán bien, líderes religiosos, líderes gobernantes, líderes de otras autoridades, empresas, líderes entonces que ganan entonces el poder, la influencia de muchas personas, y en lugar de llevarles por arriba los lleva por abajo, en lugar de llevarles por caminos de seguridad y de bendición los lleva a sufrir la maldición que ellos mismos sufrirán por su jactancia contra Dios, su rebelión contra Dios. Y pobres ciegos líderes que se quedaran ciegos, algo que Dios permitió, que este hombre que se había hecho ciego para con Dios y no quería ver la realidad, no quería ver la verdad, entonces Dios permitió que no viera nada. Por el resto de su vida le quitaron los ojos de este rey. Este mundo siempre ha sido lleno de la jactancia de seres humanos. Lo escriben en los periódicos, lo escriben en las revistas, lo declaran en las películas, lo declaran en las noticias, programas, en todo, lo declaran en las escuelas, las universidades, la jactancia del hombre que declara que no pasará lo que es Dios. Es hasta tonto creer las cosas que escribió Dios. Es necio creer las cosas que Dios. Ah, como el hombre se jacta. El hombre se exalta como si él fuera el encargado del universo, como él tuviera la inteligencia soberana. Pero era aquel día cuando se acercan al abismo, cuando son encadenados por los ángeles después de aparecer delante de un trono de blanco donde no escaparán. Ve la cara de aquellos en aquel día cuando están mirando, oyendo la sentencia de su pecado, juzgados por sus obras, y esa jactancia ya no será algo para aferrarse, para en qué gloriarse, será algo que les hace en ese momento temblar, les hace sudar, les hará para muchos gritar y clamar como niños aterrorizados cuando los ángeles están llevando ahí al abismo para echarles en ese lago de fuego que ellos negaron y que ellos razonaron por su mente, pero ahora vean que es la realidad. Y Dios les había dicho, y lo peor de todo, que tuvieron la oportunidad. Dios hasta pagó ese castigo con la sangre de su propio hijo y lo rechazaron una y otra vez. No habrá jactancia en ese momento. Terror solo. Y una realización, un reconocimiento que ya no hay más esperanza. Ya no hay otra oportunidad. Tenemos que seguir clamando a este mundo porque alguien pudiera ser que abre sus ojos, alguien pudiera ser que acepta la verdad, alguien pudiera ser que se arrepienta de su pecado y confía y cree que el Señor de señores descendió del cielo y tomó forma de hombre humildemente para servirnos a nosotros, para entregarse por nosotros, infinito amor que no es para despreciar, es para recibir, para confiar, para creer, para humildemente agradecer y recibir al Señor para tener la salvación de su alma. Alguien lo hará si proclamamos el mensaje. Muchos no lo harán. No importa. Hasta le perseguirán, le burlarán. Pero el fin vendrá. Es mejor ser de los fieles que proclaman que de los escarnecedores que temblarán en aquel día. Pobres seguidores de estos que guían mal. Y luego vemos lo que importa para Dios, porque dice en versículo 8: los caldeos pusieron a fuego la casa del rey y las casas del pueblo y derribaron los muros de Jerusalén. La destrucción de Jerusalén fue asombrosa. Dijeron después que no quedó ni piedra sobre piedra. Gran templo de Salomón, en que se había visto el Shekinah, la nube de la gloria de Dios descender, en que Dios había dado promesas, templo de Dios, ahora quemado, derribado. ¿Cómo podría el templo nombrado por Dios, bendecido por Dios, cómo podría ser que el hombre pudiera venir y derribar el templo de Dios? Porque Dios no está buscando principalmente qué tan glorioso es el templo, está buscando el corazón del hombre que desea levantar el templo. Y si el corazón cambia, el templo ya no tiene valor, el templo ya no le agrada a Dios. El templo ahora le da asco a Dios si el corazón ha cambiado. Nosotros este próximo domingo vamos a tomar tiempo para cuidar de este templo, de esta casa de Dios y las instalaciones que Dios nos ha dado para servirle y para llamar a gente, atenderles y proclamarles el amor de Dios y amarles nosotros mismos aquí. Y eso por el corazón será muy agradable a Dios, y nos ha bendecido Dios en maneras milagrosas. Pero si un día nos desviáramos también, si un día decidiéramos que ya no conforme a la palabra de Dios, sino conforme a la palabra del hombre, no conforme al camino de Dios, sino el camino de la conveniencia, camino del gusto propio, en lugar de negarnos a nosotros, exaltarnos a nosotros en nuestros servicios y forma de adoración y predicación y mensaje, llegará a este lugar a ser asqueroso para Dios en lugar de bendecido y amado. Porque Dios está mirando el corazón. No debemos olvidar eso nunca. Lo que hacemos nosotros sí debemos mostrarlo por el cuidado del templo, y mostrarlo por cuidado de la casa de Dios y nuestras familias y todo lo que Dios nos da. Pero es lo que honra a Dios y lo que agrada a Dios, es que eso muestra nuestro corazón. Y si eso cambia, lo demás ya pierde valor, ya pierde agrado para con Dios. Y esta santa ciudad de Jerusalén fue derribada y quemada, y Dios lo permitió porque ya no vio algo agradable en eso. Y tuvo que castigar a su pueblo, tuvo que enviarles 70 años en cautiverio para que aprendieran la lección y para que volvieran humildemente de nuevo. Y Dios está dispuesto a permitir grande sufrimiento si ese es lo único que puede traer de nuevo la humildad para honrar a Dios. Entonces Dios estará dispuesto a permitir asolación si no hay otra manera de llamarnos a arrepentimiento. Versículo 9 El pueblo también sufrió, dice, el resto del pueblo que había quedado en la ciudad y a los que se habían adherido de él con todo el resto del pueblo que había quedado, Nabuzaradán, capitán de la guardia, lo transportó al pueblo. Ese mismo pueblo que se burlaba de del mensaje de Jeremías, el mismo pueblo que clamaba que él era traidor y que debía sido muerto, pueblo que lo rechazó, que no lo creyó, pueblo que seguía en sus caminos. Ahora, ¿qué piensan que ellos pensaron en ese momento del mensaje que un profeta profetó en vano, profetizó en vano? ¿Qué pensarán que estaban pensando cuando vieron su ciudad quemada, destruida, y recordando cómo habían despreciado el mensaje de Dios? Mis hermanos, hermanas, no tomen en poco las amonestaciones de Dios. Cuando Dios le habla el corazón por su palabra predicada, no lo tomen poco. No luego enojarse con el predicador. Primero, esto no es, no estoy yo presentando palabra de predicador. Y ojalá que puedan distinguir y leer esto mismo y tomar el mensaje, lo que Dios mismo está diciendo. Yo solo estoy proclamando lo que Él dijo, donde lo dijo. Aprende de Dios. Pero algunos ser un escudo y una excusa y una manera de razonarlo de que no tengan que sujetarse a Dios, se enojan con el predicador. Razonan que el predicador también tiene sus fallas, lo cual es correcto. Pero el razonamiento no le va a ayudar en cuanto a la palabra y el mensaje de Dios. Encuentre lo que quiera mal con el hombre. Eso no va a cambiar lo que Dios le dice a usted. No tomen poco lo que Dios le habla. Y cuando nosotros estamos oyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo está hablando. Ustedes que están aquí presentes, ustedes que están escuchando en la radio, el Espíritu Santo toma su palabra y a una otra cosa le habla. Cada uno en su experiencia, cada uno en su relación con Dios, cada uno en las luchas, pruebas o pecados y tentaciones, Dios le habla en su palabra. No lo tomen poco. Es mejor rendirse a Dios para no ser como aquellos que solo se acordaron de la oportunidad que tuvieron cuando estaban ya en cadenas, siendo llevados de sus casas quemadas, siendo esclavos ahora de este pueblo extranjero. Dios sí dejó algunos, dice en versículo 10, pero Nabuzaradán, capitán de la guardia, hizo quedar en tierra de Judá a los pobres del pueblo que no tenían nada, y les dio viñas y heredades. Vamos a ver ellos un poquito más adelante lo que pasó con ellos. Pero dice: y Nabucodonosor había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías, diciendo: tómale y vela por él, y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijere. Envió por tanto Nabuzaradán, capitán de la guardia, y Nabuzasbán, el Rabsaris y Nergal-Sarecer, el Ramag y todos los príncipes del rey de Babilonia, y enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa, y vivió entre el pueblo. Y aquí Dios tuvo que incluir en la historia cómo Él sí cuida de los suyos y no olvida del la obra. Él permitió que su hijo estuviera en la cárcel. Él permitió que su hijo fuera rechazado. Permitió que Jeremías, su profeta, fuera maldicho y perseguido hasta que enfrentara peligro de muerte en la cisterna de la cárcel. Lo permitió, pero no permitió nada fuera de sus manos. Y cuando estaba en peligro, mandó a alguien que lo sacó. Y hasta estando en la cárcel, en cierta forma fue una protección de Dios de otros que podrían perjudicarle, y una provisión de Dios, porque entonces le daban del pan que quedaba, que era poco por el asedio alrededor de ellos. Y cuando entonces todo fue destruido y estaban llevando a gente en cautiverio, vino mandamiento del emperador más poderoso del mundo. Tenía conocimiento del nombre de un pobre profeta ahí en Jerusalén. ¿Cómo llegó el nombre de Jeremías a Nabucodonosor? No estoy seguro. Sabemos que ya había otro profeta que Nabucodonosor había conocido, Daniel. Ya Daniel había sido llevado cautivo antes de eso. Ya habían experiencias con Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego. Sabemos que había otro profeta profetizando también, Ezequiel allá. De alguna manera la palabra de Jeremías también había llegado a los oídos de Nabucodonosor mismo. Supo que había un hombre adentro de la ciudad profetizando que Dios iba a entregar esa ciudad a Nabucodonosor. Y algo hizo que este hombre, que era cruel, no era, lean la historia de Nabucodonosor en otros libros de la historia, no era un hombre bondadoso, era un hombre poderoso, y mayormente por su crueldad. Sin embargo, es Dios es el que tiene el emperador en sus manos. Posteriormente vemos que Nabucodonosor mismo tuvo que humillarse delante del Dios soberano y bendecir su nombre cuando Dios le quitó su razón. Fácil, 7 años hasta que él aprendió también que el que manda es el soberano Dios. Pero este hombre entonces tan poderoso mandó a su gente, dice, busca a Jeremías y lo que él diga, hazlo. Y Jeremías entonces fue dado la decisión a quedarse o irse, iba a estar bajo un cuidado especial de Dios. Y mis queridos hermanos aquí presentes, los que escuchan donde quiera, los que sirven a Dios, Dios mismo se fija. Los que son fieles a Dios, Dios permite persecución. Su hijo también lo sufrió, y aún hasta la muerte de cruz. Dios permite peligros, Dios permite que le maldicen, pero Dios está mirando y Dios no permite nada que está fuera de su voluntad y fuera de sus manos. Y Dios honra a los que le honran. Y habrá un momento para usted también que quizás en algún momento pensó que no valió la pena. Tal vez usted pensó que trabajó en vano. Que mientras que usted estaba yendo tocando puertas y otros estaban descansando, y mucha gente hasta le rechaza y piensa, ¿para qué fue? Usted que dio tiempo sirviendo en tiempo de la iglesia y dando de diezmos ofrendas para Dios y para su obra, y otros gastando en comodidades, y otros gastando en gustos y quehaceres y diversiones. Y usted puede llegar a un momento donde piensa, ¿será que no estoy haciendo esto en vano? Llegará el momento, como llegó Jeremías cuando vio, valió la pena ser fiel a Dios. De la misma manera que a los de contrario, llegará el momento que se dan cuenta que no pudieron cambiar nada de la palabra de Dios, y que fue en vano, y que fue necio solo su jactancia y desprecio del camino, el mensaje de Dios. Los que siguen a Dios, por lo contrario, un día se regocijarán que Dios se da cuenta de su hijo y de su hija, y Dios dará la recompensa eterna en esta vida y para siempre a los que le honran. es sabio dar su tiempo, es sabio dar su esfuerzo, su servicio, su dinero, es sabio dar a Dios, es sabio honrar a Dios. Ese joven que fue a Ecuador, Jim Elliot, creo que fue el que dijo, él no es necio que da lo que no puede guardar para ganar lo que no puede perder. No, ese es sabio servir a Dios, hermanos. Y vendrá el momento, quizás no en cada día, quizás habrá momentos que parecerá que es en vano. Y de todos los profetas parecía que Jeremías predicó más en vano, que tan pocos le hicieron caso, casi nadie le hizo caso. Pero llega un momento que Dios mostró que lo hizo bien y ganó. Y habrá un momento para su vida también, cuando usted humildemente pone a Dios como su Dios y honra a Dios y procura y lucha contra la carne, contra el diablo, el mundo en medio de debilidad humana, pero lucha para exaltar a Dios en su vida. Y llega un momento que usted verá, eso fue el camino sabio. Eso fue la mejor decisión. Usted escogió el lado correcto. Otro también tuvo que mencionar, en versículo 15 dice, y había venido palabra de Jehová a Jeremías estando preso en el patio de la cárcel, diciendo, ve y habla a Ebed-Melech, etíope. ¿Se acuerda él en el capítulo pasado, Ebed-Melech, que oyó que le metieron en la cisterna, que iba a morir, y este etíope, no era ni siquiera su país, su asunto, pero ese etíope tenía algo en el corazón de saber lo que era bien, lo que era correcto, y saber que hay que honrar a Dios por honrar al profeta enviado por él. El mismo fue y apeló al rey en contra de lo que habían dicho los príncipes, no importando si hubiera peligro o desprecio a identificarse también con este hombre. No, él fue y apeló al rey y recibió, porque Dios está en control, y fue con los hombres y lo sacaron y libraron a Jeremías de la cisterna y de la muerte. Y entonces así Dios dijo, ve y di a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, y aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien. Y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Pero en aquel día yo te libraré, dice Jehová, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes, porque ciertamente te libraré, y no caerás espada, sino que tu vida te será por botín, porque tuviste confianza en mí, dice Jehová. Así se hay recompensa también por cuidar de los de Dios. Dios hasta mira a los que sencillamente honran y respetan, los que son enviados por Dios, los que son gente de Dios. Hay recompensa para uno que diera un vaso de agua a un profeta en el nombre del Señor, no perderá su recompensa, dijo Cristo. Todo servicio, Dios lo está mirando. Nunca tomen poco eso. Dios está mirando, Dios no va a estar mirando. Tal vez alguien le va a tocar próximo domingo limpiar baños o barrer pisos, pero Dios estará mirando. Es grande para Dios el corazón para apreciar el servicio. Hay ancianas que quizás vivieron su vida, tienen las manos arrugadas, quizás ya rayadas, pero manos que sirvieron por el Espíritu de Dios. Tal vez no ganaron mucho dinero y tal vez no ganaron mucha fama y quizás ni siquiera ganaron mucha gratitud y aprecio. Pero ¿cómo serán recompensadas estas tales preciosas manos para con Dios que le sirvieron. Vale la pena todo lo que uno hace en el nombre del Señor y para los que son del Señor. Así que esta historia es triste, este capítulo, el cautiverio final de Judá, lo que pasa, y es para decirnos que el fin sí viene. Hay un fin de los caminos. Hay un fin triste, hay fines gozosos, gloriosos. Hay un fin de engaño. Sí, puede uno engañar por mucho tiempo, pero hay un fin del camino de engaño. Hay un fin de los que viven para oprimir, para despojar. Sí, parece que ganan y prosperan por un tiempo, pero vendrá el fin. No es nada agradable. Hay un fin del orgullo, de los que se jactan, de los que se exaltan, de los que buscan lo suyo. Hay un fin de ese camino, y no es un fin glorioso. Hay un fin de la misma vida, y los que deciden humillarse delante de Cristo y creer en aquel que dio su cuerpo y su sangre en la cruz por nosotros para salvarnos, los que lo reciben, los que creen en Él, Él su Señor, su camino, su verdad, su vida, ellos tendrán el fin de gloria juntamente con Él, serán exaltados, ya su vida está escondida con Él en Dios. Los que toman la cena del Señor, que tomaremos en unos momentos, con el corazón contrito, orando, pidiendo perdón a Dios, poniéndose en comunión, recordando y gloriándose en la limpieza eterna que tiene para con Dios, la justificación que recibieron por la gracia de Dios, no por mérito suyo, y se glorían en Cristo y deciden: quiero servirle mejor, quiero ser más fiel, quiero ser mejor ejemplo y testimonio de Él que dio su vida por mí y que es Señor de señores y el único Salvador. Habrá un buen fin, glorioso fin, y muchos de nuestra iglesia están gozando la gloria con el Señor aún en este momento, y eso es lo que espera. Y un tribunal donde esas obras de corazón y de humildad y de aprecio a Dios serán probadas por fuego y saldrán como si fueran oro, plata y piedras preciosas. Pero hay un fin para los que no reciben a Cristo, los que van a tener su propia manera de creer o su propia manera de andar, su propia manera de pensar, su propia manera de vivir, algo propio, y si no están en Cristo, entenderán que las palabras que Cristo dijo, el que no cree ya ha sido condenado, son palabras de verdad. Y ese terrible, horrible, indecible condenación eterna sin esperanza vendrá como fin de ese rechazo del mismo Hijo de Dios que vino para salvar. Y aún para los que reciben a Cristo pero no quieren andar en su camino. Todos luchan contra la débil humanidad, el hombre viejo que quiere exaltarse en contra de Cristo. Todos tenemos una lucha y sabemos que hacemos cosas que ni queremos hacer, y no hacemos cosas que sabemos que debemos y queremos hacer, y tenemos una lucha. Y hay algunos que lucharán y clamarán a Dios y pedirán, y Dios les dará gracia, Dios les dará victoria, tendrán sus derrotas, pero vencerán y resistirán al diablo, y el diablo huirá, pero ellos llegarán a pelear la buena batalla y acabar la carrera. Pero otros ni siquiera pelean. Otros, habiendo supuestamente recibido a Cristo como Señor, creen que el mejor camino es el camino ajeno al Señor. ¿Cómo puede ser eso? Y si es que hay alguien que verdaderamente se arrepintió y recibió a Cristo, pero se engaña en su propia mente para vivir la vida conforme al mundo, y cuando está delante del tribunal de Cristo, el mundo pasó y no tiene nada de eso, y sus obras también son probadas y son como madera, heno y hojarasca, y se pierde todo como quemado, habrá un fin. Pasará todo eso, lo que apreciaba, lo que parecía que valía la pena de manera de vivir, no habrá nada como fin. Las cosas de este mundo pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Así que vamos a recordar este capítulo 39 humildemente y pensar: Señor, abre mis ojos y toma mi vida. Hazme fiel como Jeremías y no necio como ese pueblo, para que yo también un día pueda ver el fin, glorioso fin que espera los fieles a Dios. Vamos a inclinar nuestros rostros, por favor, para orar. Padre Santo, es solemne leer este capítulo, es algo doloroso pensar lo que sufrió tu pueblo, sufrieron las familias, aun a las mujeres, los niños, en ese tiempo por la rebelión, por la incredulidad, por la idolatría, por seguir un camino ajeno al camino tuyo, a pesar de tu palabra, tus profetas, tus amonestaciones, a pesar de tu amor. Prefirieron su propia manera, no entendiendo que el juicio venía. Padre, deseamos ser librados de tales equivocaciones y locuras de mente, para que podamos sujetarnos a ti. Te damos gracias que nos has perdonado de todo pecado por la muerte de tu Hijo, la sangre derramada en expiación por nuestro pecado. Y nos gloriamos que tenemos una oportunidad, porque sin Él todos enfrentaríamos la condenación eterna sin esperanza. Pero en Cristo nos has dado esperanza y salvación y vida eterna. También nos has dado palabra y exhortación y edificación para que andemos en sus pisadas y no en los caminos del mundo. Se conmueve nuestro corazón, Padre, en este mundo tan ciego, en donde cada quien todavía como ovejas descarriadas se aparta por su propia manera, su propio camino. Queremos que conozcan que tú cargaste ese pecado sobre Cristo para salvarles, para que se arrepientan a tiempo y conozcan a tu Hijo como su Salvador. Ayúdanos a serte fieles, Padre, al empezar este año nuevo, a dedicarnos de nuevo, a renovar nuestra dedicación y determinación, ser personas maduras, abiertos los ojos, esperando humildemente el poder tuyo para la victoria contra el engaño del diablo. Y ayúdanos a librar a otros de las garras del diablo con la verdad, la palabra de la verdad, del evangelio de salvación por tu gracia, por la fe en Cristo. Si hay alguien aquí en esta noche, Padre, escuchando en la radio o aquí presente, que no tiene la seguridad de su vida eterna, te pido, Padre, que abra sus ojos, su entendimiento por tu Espíritu, para que comprendan que su única esperanza es la fe absoluta, sencilla pero completa y sincera, puesta en Jesús como Señor y Salvador propio, para que te clamen como pecadores arrepentidos y reciben a tu Hijo como su esperanza de vida y confíen en Él como Salvador. Y antes de terminar de orar, quisiera preguntar si hay alguien aquí en esta noche, aquí presente o escuchando por la radio, que desea recibir a Cristo. Si usted está aquí presente, me gustaría ayudarle personalmente. Si hay alguien escuchando en la radio, puede usted clamar a Dios donde esté. Pero habrá alguien que diga: sí, pastor, yo necesito tener esa seguridad de salvación. Gracias, veo la mano. Muy bien, puede bajarlo por un momento. Puede ver otro que levanta la mano: yo necesito. Necesito esa experiencia personal de recibir a Cristo y tener la seguridad de la salvación y la paz con Dios. Bien, también puede bajar la mano. Si hay alguien más, y si ustedes están escuchando por la radio, sencillamente clama a Dios y con sincero corazón reconoce su pecado. Dile: Dios, yo soy pecador, tú lo sabes, y sé que mi pecado me condena, pero ahora entiendo que tú me amaste aún siendo pecador tanto que enviaste tu hijo para morir por mí, y yo acepto a tu hijo, le invito a mi corazón y confiaré en él y lo que él hizo por mí para el perdón de mi pecado y para la salvación de mi alma. Clama a Dios y dile eso de corazón. Ustedes que levantaron la mano, ¿por qué no pasen conmigo por favor, por un momento? Quisiera recibirles aquí.